Estar informado.
Aquí seguimos, las emisoras de COPE Máis Galicia, sempre pendentes da actualidade. Saben que hoxe os sindicatos que recitaban o acordo coa Xunta, é dicir, CIGA, STEG e tamén CUT, querían celebrar unha xuntanza co goberno galego. Non puderon acceder ao edificio da EGAP, tampouco foi a esa xuntanza o resto dos sindicatos, as centrais que defendían a consulta do pasado venres. Segue, polo tanto, a folga na xustiza. E a última hora de hoxe, levanos ata os xulgados de Ribeira, xa contábamos antes que vai ser un xurado popular quen decida sobre a inocencia ou a culpabilidade do chicle. O presunto autor da morte de Diana Kerr vai ter que ir este venres ao xulgado de Ribeira para que lle informen desa incoación do seu procedimento penal a través da lei do xurado. Ademais de asasinato ou homicidio, atribúenselle detención ilegal e delito contra a liberdade sexual. Ademais, o auto descarta a participación de máis persoas nos crimes. Saben que no seu día houve un tempo que estaba tamén imputada a súa muller. Neste auto, no que se incoaxa o procedimento da lei de xurado, descártase a participación de máis personas nese crime de Diana Kerr. Imos falar nos vindeiros minutos do sector naval. Raúl Villa, que tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Raúl Villa, saben que es el secretario de Exponav y nuestro experto particular en asuntos navales. Nos gusta mucho leer su blog, el blog que podemos leer también en la página de Exponav. Y en la última entrada nos hablas del origen de la navegación en conserva, la flota de Indias y los corsarios. En primer lugar, ¿qué es la navegación en conservas?
Mira, la navegación en conserva se podría considerar como el arma más eficaz que ha existido para la defensa contra los piratas. Es una técnica que ya es muy antigua y se apoya principalmente en el uso de convoyes para navegar en la mar, ¿no? Entonces esto empezó a utilizarse, digamos, en el siglo XVI para proteger el oro y la plata que se llevaba o venía de las Indias, y se usó pues prácticamente durante dos siglos, ¿no? Entonces aquella técnica fue tan efectiva que se podría decir que prácticamente solo se perdía un 1% de todas las riquezas que se transportaban, y realmente se perdía mucho más por la meteorología, por la mala mar que por la piratería.
Que por, ¿no?, los piratas, qué curioso.
Esta navegación. ¿Y qué tenía de negativo? Pues digamos que era un poco lenta, ¿no? Porque digamos que al navegar en convoy, pues los barcos tenían que ajustar su velocidad a la que marcara el barco más lento. Entonces eso, pues de alguna forma, alargaba los viajes y luego los encarecía, ¿no? Entonces podríamos decir que era efectivo, pero poco económico. Poco económico si no tenemos en cuenta lo que ahorras por los barcos que no se han perdido, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a su vez, pues aparte de evitar estos actos de los piratas, pues también se evitaban accidentes, salir en convoy, también naufragios, averías, ataques, como pongo en el título, con la flota de Indias, pues decir que esto era una flota también conocida como la flota del Tesoro Español o la Española, que digamos englobaba todo el comercio de España con las colonias de las Indias Occidentales, en una época en la que había mucha piratería. Estamos en el año 1543, entonces se promulga una ordenanza que dice que como está la guerra con Francia, mientras dure esa guerra, pues todos los buques españoles que vayan a Indias Occidentales deben unirse a una de las dos flotas mercantes que zarpaban a lo largo del año, era en marzo y en septiembre, y estas flotas estaban protegidas por dos buques de guerra. A uno se le llamaba la capitana y al otro se le llamaba el almirante, ¿no? Entonces esos dos barcos llevaban mucha artillería y defendían a todos los barcos que iban en el convoy. Se cree que en aquella época pudieron llegar a cruzar el Atlántico en busca de las Indias en torno a 45.000 barcos en el viaje de ida. ¿Por qué solo en el de ida? Porque de vuelta solo volvieron unos 27.000 porque algunos ya se quedaban allí en las Indias y al final eran allí desguazados. Y todo esto, pues digamos, dura hasta el año 1702, cuando la bien conocida para nosotros batalla de Rande dio al traste con este sistema de transporte, porque hubo un gran desastre, como ya conocemos, y hubo la pérdida completa de muchísimos galeones que se incendiaron lo que es la Ría de Vigo.
¿Se sabe quién fue el inventor de la navegación en conserva?
Pues algunos atribuyen la invención de esta estructura en convoys, que digamos lo que tiene de misterio esta navegación, a un capitán general asturiano que se llamaba Pedro Menéndez de Avilés, vivió entre 1519 y 1574, que desempeñó este cargo con varias flotas de las Indias entre 1555 y 1570. Parece ser que Felipe II le confió organizar una armada en el Cantábrico, pero muere a los pocos años por una peste, pero no obstante, antes de morir, pues redactó un manual con una serie de características de la navegación en convoy. Entonces, Menéndez diseñó un modelo en el que tan solo los, digamos que los navíos que eran mejores y reunían buenas condiciones estructurales, pues podían navegar, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues estableció un sistema de control de tareas e inspección de los buques. Pero bueno, también es verdad que después llegó el Galeón, un barco ya mucho más maniobrable y muy armado, que de alguna forma pues apuntaló lo que era la navegación en convoy.
¿Qué relación tenían los piratas y los corsarios con la flota de Indias? Y también, explícanos qué es la diferencia, qué diferencia hay entre un pirata y un corsario.
Pues mira, las hay, ¿eh? Porque en realidad la diferencia, digamos que entre ambos, radicaba en la legalidad de los actos, ¿no? Digamos que, aunque ambos, tanto el pirata como el corsario, se dedicaban a saquear buques, digamos que los piratas lo hacían violando, digamos, las leyes con lucro propio, ¿no? Entonces daba igual que fuera tiempo de guerra, tiempo de paz, daba igual contra qué enemigo actuaran, mientras que los corsarios solo actuaban en tiempos de guerra y bajo el permiso de un gobierno que, digamos, que le otorgaba ese permiso para que ayudara a terminar con el tráfico marítimo de lo que eran marinas enemigas, ¿no? De todas formas, en la historia se suelen confundir estos dos términos. También quiero recordar que el término de corsario proviene de lo que se denominaba la patente de corso, que era un documento que, digamos, que se entregaban los monarcas a los propietarios de los buques, mediante el cual, digamos, les concedían permiso para atacar a barcos y poblaciones de naciones enemigas, ¿no? De alguna forma, el propietario del buque se convertía en parte de la marina del país al que defendía. Entonces, estas patentes fueron muy utilizadas cuando, digamos, las naciones no podían costearse unas marinas propias o no poseían igual unas marinas lo suficientemente grandes. De hecho, en España, pues durante el siglo XVIII y principios del XIX, el tema de la patente de corso jugó un papel muy importante porque era una especie de tener una marina paramilitar, no por decirla de algunas por definirla de alguna forma, pero que estaba regulada por las reales ordenanzas de la época, ¿no? Entonces los corsarios siempre bajo la patente de corso, digamos que fueron muy muy importantes y, por ejemplo, para salvaguardar nuestras costas era un negocio muy importante para todo el mundo porque, por un lado, los corsarios se beneficiaban de que se quedaban con gran parte del botín que saqueaban. Y el país, en nuestro caso España, pues se beneficiaba también porque aumentaba su flota de guerra y también obtenía una parte de ese botín.
Y para finalizar, ¿existió algún corsario español de leyenda?
Pues sí, mira, hubo uno muy conocido que fue Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, que era más conocido como Amaro Parga. Entonces fue, digamos, un corsario comerciante español que nació en La Laguna, en Tenerife, en 1678. Y es un corsario que se distinguió por varios motivos, pero entre ellos, así a nivel anecdótico, se decía de él que bebía poco, para como era un corsario en la época, no admitía mujeres a bordo de sus buques, tampoco, digamos, toleraba apuestas de naipes ni de dardos, no permitían, por supuesto, que hubiera peleas a bordo, pero bueno, por el lado negativo, decir que, por ejemplo, comerciaba con esclavos, ¿no?, en aquella época. Entonces, aunque las fuentes de la época se hacían eco de su bondad, hay que decir que las creencias populares pues también a veces lo confunden con un pirata, ¿no? Un pirata que a veces dicen que su arma principal era el engaño, ¿no? De alguna forma se conseguía acercarse a los navíos sin levantar sospechas y después con mucho coraje, digamos, que emprendía el abordaje para posteriormente saquearlos dentro de un orden, ¿eh? Entonces, existen creencias de que Amaro pudo recaudar una fortuna equivalente igual a millones de euros en lo que sería en la actualidad, ¿no? Entonces, su casa en Tenerife, en el Rosario, ha sufrido muchos saqueos, siempre buscando ese hipotético tesoro que podría haber. Incluso hace un par de años, un videojuego de esta serie muy conocida que se titula Assassin's Creed Black Flag hizo una nueva versión del juego que estaba, digamos, versada en la edad de oro de los piratas. Entonces estudió mucho su figura y él aparece como personaje, aunque luego en realidad en el videojuego se utiliza otro nombre, no se utiliza el de él de verdad. Y recientemente, ya para acabar, el periodista Benjamín Reyes hizo un proyecto documental sobre la figura de Amaro Pargo, que se titulaba Amaro Pargo entre la leyenda y la historia, y ha desgranado, digamos, muchas de las cosas que he comentado yo ahora mismo así de una forma rápida, pero como novedad respecto a la casa de Amaro Pargo, dijo que fue en realidad una casa que construyó su sobrino, que se llamaba Amaro González de Mesa. Entonces la realidad se ha disfrazado un poco. Y de hecho, Felipe Trujillo, que fue la última persona que vivió en ese inmueble hasta el año 1975, hace 4 días, que falleció con 99 años, fue quien de alguna forma lanzó esa leyenda del tesoro, contaba los destinos que era descendiente de Amaro Pargo, sí que lo era, pero digamos de una forma muy tangencial, y empezó a decir que allí había un tesoro escondido. Entonces, claro, cuando murió, digamos que se produjo el expolio, entonces la gente hizo agujeros por todas partes, derribó tejados, muros, y llegaron incluso a llevar camiones para llevarse de todo, pero bueno, parece ser que el tesoro no apareció.
Vaya. Raúl Villa, secretario de Exponab, gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Buenos días.
Nada, un saludo. Hasta la próxima.
Herrera en COPE. COPE Galicia. Estar informado.
Presentouse na Coruña a campaña do Maio Solidario de Gadis. COPE Coruña, Noela Bao.
Gadis lanza a súa sexta campaña de recollida de alimentos en case 200 establecementos de Galicia e Castela e León. O Maio Solidario desenvólvese ata finais de mes para conseguir produtos non perecedoiros que se distribuirán entre 12 bancos de alimentos de ambas comunidades autónomas. José Luis Fernández Astrae é o director de comunicación de Gadisa.
Ademais, alimentos que aportan os nosos clientes, pues Gadis pon unha parte que pode estar en torno a un 30% das unidades dos kilos que entregan os nosos clientes. Para nós, bueno, pues esta é unha acción realmente importante porque estamos a falar, bueno, pues dunha colaboración con aquelas persoas...